Teléfono 981-370937.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo se prepara la hostelería de la comarca para la Semana Santa? Es un periodo clave para bares, restaurantes y alojamientos. Vamos a conocer las previsiones de ocupación, no solo en la ciudad, sino en los municipios del entorno. Las previsiones de ocupación, el impacto económico y los retos también a los que se enfrenta un sector, el sector, en los momentos más importantes del año. Charlamos a continuación con Mar Blanco, presidenta de esa Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra. Mar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las reservas, según nos habéis comentado, indican que en los días centrales se podría rozar el lleno. ¿Esto qué significa para la comarca también, para bares, restaurantes y alojamientos de la zona?
Pues bueno, según las previsiones nuestras, está claro que la Semana Santa es el momento del año en que marca el inicio de la temporada, ¿no?, para la hostelería de la comarca de Narón, Ferrolterra. Para nosotros es uno de los momentos del año que tiene más impacto económico y realmente, teniendo en cuenta el índice de reservas, nosotros detectamos que en la zona de la comarca, entre un 70 y un 90% de ocupación y rozando en muchos establecimientos del centro el 100%. Sí, uh-huh. Estamos muy muy ilusionados con esta Semana Santa.
¿Sobre todo para qué día? Estamos hablando de días centrales, me refiero sobre todo al jueves y viernes santo, ¿no? Esos son los días de mayor ocupación, entiendo.
Sí, sí, pero aquí, o sea, lo que nos transmiten nuestros asociados es que tienen reservas hasta el día 5. Sí, entre el 2 y el 5 tienen ya prácticamente cubiertas las reservas.
Uh-huh. Prevéis un aumento también del 40% en la facturación de estos días. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la hostelería con este incremento de actividad? Hemos hablado también en diferentes periodos del año de esa falta de personal o el aumento también importante de costes que se está produciendo en estos momentos.
Sí. Sí, ahora mismo la verdad es que la situación económica mundial pues nos repercute directamente, parece que no, pero bueno, lo sabemos todos en nuestras casas, en nuestra cesta de la compra y en la hostelería también. Ahora el principal problema sí es el aumento de costes, tanto de, bueno, pues en la cesta de la compra de los hosteleros y los costes de la energía, de los combustibles, que bueno, nos están produciendo incrementos. Pero no creemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, que nos vaya a modificar demasiado la Semana Santa. Nosotros en los últimos años hemos tenido un incremento entre el 20 y el 40% en la facturación. Depende mucho, ¿no?, lógicamente, de la situación climatológica, pero bueno, estamos viendo las previsiones todos los días y esperamos poder rozar el 40%.
Mar, ¿este aumento de costes también se repercute en las facturas de la hostelería, en los bares, en la factura de las comidas, de las pernotaciones?
¿Es
más caro reservar este año?
No, nosotros no hemos repercutido todavía en nuestros precios de venta los costes, el aumento de costes. Entendemos que de aquí al verano sí se va a producir ese aumento, pero nosotros, entre nuestros asociados, la encuesta que tenemos hecha, pues no hemos todavía repercutido el coste.
Uh-huh. Queda en el aire esa pregunta que te he hecho, la falta de personal, ¿cómo la afrontáis?
Pues bueno, quizás ahí parece como que hay cierta estabilización en esa caída que había, que era casi imposible encontrar personal. Y bueno, vemos que está la cosa un poquito más estable. Seguimos teniendo problemas de falta de personal, tiramos mucho de de la inmigración, porque nos hace falta y hay gente que viene de países, sobre todo sudamericanos, latinoamericanos, muy bien preparados y muy bien formados en la hostelería y nos están ayudando muchísimo a sacar adelante todo el trabajo.
Bueno, estáis hablando prácticamente de cifras que rozan el 100% de ocupación en los hoteles y quizás también en los restaurantes de la zona. Y si nos ponemos quizás a pensar, Mar, ¿qué es lo que haría falta? Es decir, para acoger a más público o para no tener que decir que no. No sé si hacen falta más hoteles, más pisos turísticos, más bares, más restaurantes. ¿Cuáles son las carencias un poco a día de hoy de la zona?
Bueno, lo que nos transmiten los clientes sí que es una falta de alojamiento en la zona. Por eso la parte de Fene, Narón, Neda, un poco se nutre esta Semana Santa, bueno, pues de todos aquellos turistas que Ferrol no es capaz de absorber, porque realmente el turista viene a ver la Semana Santa ferrolana, ¿no?, que es lo nuestro y lo que nos importa. Pero sí que toda la comarca se ve un poco beneficiada de ese lleno que hay en Ferrol y necesita darle salida. El cliente realmente reclama más alojamiento y lo que notamos desde la hostelería, y hay un incremento importante de los pisos turísticos.
Uh-huh. Sí. Vale. Bueno, pues nos quedamos con todos estos datos que no son pocos, porque esos niveles de ocupación van a rozar el 100% según estos datos que facilita la Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra. El tirón turístico lo lleva esa Semana Santa de Ferrol, recordemos, declarada de interés turístico internacional. Mar Blanco, gracias por hablarnos de todo esto. Muy amable.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Descubre el sabor y la excelencia del Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues así nos ponemos de festivos con esta música que nos acompaña de Bilbocheros Band, una de las bandas de los 17 grupos que va a recalar este fin de semana en A Taberna de Curuxeiras, en Ferrol Bello, desde el viernes, sábado y domingo. Ferrol Bello se prepara para llenarse de música, de tradición y sobre todo de participación. Hace muy poquito ha nacido una asociación de cantos de taberna de Ferrolterra que son los encargados de organizar este nuevo certamen que durante 3 días quiere convertir al puerto y a Ferrol en un gran encuentro alrededor de la cultura popular. Y nace con una idea muy clara. Ahí no se va solo a mirar, sino que se va a cantar. Y como en Ferrol y en Ferrolterra somos muy cantarinos, pues nos gusta mucho esta propuesta. Vamos a hablar de todo ello con integrantes de esta directiva de la Asociación de Cantos de Taberna de Ferrolterra: Paco Ezquerro, Paco Rivera, Suso Vitoria padre y Suso Vitoria hijo. Bienvenidos a los cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, contarme un poco cómo nace esto de A Taberna de Curuxeiras, estos cantos de taberna, y por qué era necesario un evento así en Ferrol.
Bueno, en primer lugar, nace en Ferrol, siempre se cantó de taberna, es decir, no es que nazca ahora, somos de cantantes de taberna. Lo que vamos es, lógicamente, a que se vea que lo somos, y para ello pues hemos tenido la suerte de poder contar con una serie de organismos que nos han apoyado, como es la Asociación de Empresarios de Hostelería, como es la Asociación de Comerciantes del Centro, como es la Cofradía de Pescadores, la Autoridad Portuaria, el Concello, Xunta. Es decir, estamos muy agradecidos de que hemos encontrado una respuesta en los organismos de esta ciudad que nos van a ayudar a que se acabe eso de que Ferrol es feo y aburrido. Uh-huh. Y se vea en realidad lo que somos. Ferrol lo dicen nuestras canciones, es en Ferrol donde reina la alegría. Eso es lo que queremos para Ferrol. Y por eso, en ese concepto, hemos nacido nosotros.
Bueno, y el mensaje es muy claro, porque esto de cantos de taberna se une mucho a la cultura popular, a la cultura marinera, al sentimiento de la ciudad, a las tabernas como lugares de reunión, de participación y de canto. Y la gente que vaya, pues también se tiene que unir a la fiesta, ¿no? Ahí se va a cantar, a pasarlo bien, a participar.
Sí, eso es lo que queremos. La idea es que no vengan a mirar, sino que a cantar. Y además que muchas de las canciones que se van a cantar las conoce todo el mundo, con lo cual es muy fácil que se unan. Y casi seguro no hay que pedírselos que lo hagan, porque lo van a hacer seguro. O sea, que como nosotros ya normalmente cantamos en taberna, sabemos lo que pasa. Y acaba cantando y bailando todo el mundo con nuestras músicas, ¿no?
Bueno, esto es lo más fácil. Un poco más difícil es la organización, porque son 17 grupos, 250 participantes que se van a dar cita durante estos tres días en Ferrol. ¿Qué es lo que tenéis preparado? ¿Qué es lo que hay montado ahí en Ferrol Bello, en esta taberna de Curuxeiras?
Bueno, no solamente en Ferrol Bello, porque vamos a llevar la música por todo Ferrol. Salimos, sí que la taberna como tal, el centro neurálgico está en la taberna de Curuxeiras, allí en el muelle, al lado de la Ranita, pero vamos a tener la música en el crucero de Canido, tanto viernes como sábado. El sábado vamos a arrancar un pasarrúas desde el cantón, desde el kiosco del cantón. Después habrá actuaciones casi toda la tarde por la zona del cantón, barra Pardo Bajo. El pasarrúas irá por la calle Magdalena, calle Real, Sevilla, estaremos en Portanova. O sea, vamos a ocupar todo lo que nos da para ocupar todo Ferrol.
Bueno, y además, lo que decía, conciertos participativos, que pasacalles, talleres, foliadas, espacio tabernero, degustaciones, es decir, que no solo cantar por las calles y que la gente se una a la fiesta, sino que tenéis un sinfín de actividades desde el viernes a partir de las 6 de la tarde, ¿no, Paco?
Sí, y no solo eso, nos gustaría destacar la respuesta de los compañeros de hostelería, porque tenemos 17 grupos, pero tenemos 19 locales de hostelería que van a colaborar dándoles pinchos y cenas y comidas a estos grupos, porque esas 200 personas hay que alimentarlas. Hay grupos que vienen viernes y sábado. Bilbocheros, por ejemplo, viene y se tiene que quedar en hotel. Hubo que buscar el hotel. Es decir, toda esa logística de alimentación y todo esto es gracias también a los compañeros, gracias a la cofradía en lo que es en la carpa del puerto y gracias a los compañeros de hostelería que nos han echado una mano.
¿Cómo es la participación del público, de todas esas personas que se espera que lleguen a Ferrol para disfrutar también de la Semana Santa? Son unas fechas muy importantes para la ciudad. Además de cantar, lo que decía, hay degustaciones, hay talleres, hay foliadas, ¿no?
Sí. Bueno, que sepas que el público viene hasta de Canarias a ver este festival, ¿eh?
Anda.
O sea, vienen 5 canarios, van a venir, es proceso para verlo. Y después lo que es la intención, como coincide con la fiesta del marisco,
también, claro.
Allí ya la cofradía va a colaborar también allí, con lo cual la gente va a poder degustar el marisco en la carpa que tienen ellos. Al mismo tiempo pueden escuchar nosotros en la de al lado tomando una cervecita, un vino, lo que les apetezca. Y después en los bares, donde se van a concentrar cantos, en los 17 bares que comentó Paco, pues ahí también va a haber público y va a disfrutar del canto y de las tapas de ese día.
Bueno, además se suma todo esto a la dinamización económica y turística también de la ciudad durante estos días, y habláis de un proyecto con vocación de continuidad. O sea, la idea es que se convierta en una cita fija, ¿no?, en el calendario cultural de Ferrol.
Pues sí, mira, en redes sociales estamos teniendo una media de impacto de 8.000 por publicación. Creemos que es para ser una asociación nueva que está resultando con mucho interés. Y estamos recibiendo un montón de solicitudes de gente que quiere colaborar, tanto negocios como grupos. Por lo tanto, nos da ánimo para seguir en proyectos de más años, y además nos da la confianza de que va a salir de maravilla.
¿No queréis bailar, queréis cantar, queréis pasarlo bien? Pues acercaros este fin de semana a esa taberna de Curuxeiras para ver un espectáculo y un ambiente único en Ferrol Bello, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el próximo domingo, gracias a esta recién creada Asociación de Cantos de Taberna de Ferrolterra. Muchísimas gracias por contárnoslo y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Gracias. Venga.
décima edición do Teatro Singular no Pazo da Cultura en Narón, venres 27 de marzo a 8:30 PM, comedia Chegar e Encher, co artista Bea Campos. E sábado 28 a 8, Teatro Unipersonal Costa da Morte, cartografía dun naufraxo, con Mariña Lestón, ambas para público adulto. Domingo 29 a 6 PM, narración oral, Teatro dos Xetos e Música, Canta Buguina Canta, co artista Marta Ortiz, para público familiar e infantil. Primeira infancia de 0 a 6 anos, venta de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padradacultura.es. Colabora Deputación da Coruña, Agadic, Xunta de Galicia. Organiza Padrada Cultura do Concello de Narón. Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El campus industrial de Ferrol hoy es un escaparate de su potencial formativo con la celebración de su quinta jornada de puertas abiertas. 600 estudiantes de bachillerato y formación profesional de las comarcas y de toda la provincia de A Coruña están pasando por sus instalaciones para conocer de primera mano la oferta de la Universidad de A Coruña aquí en Ferrol. Una jornada que se organiza en diferentes itinerarios y que busca ayudar a los jóvenes a tomar una de las decisiones quizás más importantes de su futuro, que estudiar. Vamos a hablar de todo esto con el director del campus industrial de Ferrol, Marcos Míguez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy está el campus lleno de estudiantes, más de lo normal si cabe. Estamos hablando de cerca de 600 alumnos. ¿Qué supone para vosotros esta jornada de puertas abiertas ya en esta cita que cumple con la quinta edición?
Bueno, pues para nosotros es una oportunidad de que los futuros estudiantes y universitarios pues conozcan el campus de Ferrol, porque como comentabas, tenemos la visita de centros de Ferrol, de la comarca de Ferrolterra y de la provincia de Coruña, y aunque parezca sorprendente, pues muchos de los posibles futuros estudiantes que son incluso de la ciudad, pues a veces no han pasado ni siquiera paseando por el campus, ¿no? Así que es una ocasión única para que lo conozcan y para que sepan lo que se estudia aquí.
Uh-huh. ¿Tiene importancia, es decir, estas iniciativas ayudan a que estos alumnos de bachillerato o de formación profesional se decidan por alguna carrera, ya no que conozcan el campus, ¿no?, y las titulaciones, sino que se puedan decidir a estudiar algo pues aquí en Ferrol?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, aquí hay muchas casuísticas, ¿no? Hay gente que lo tiene muy claro desde pequeño, como quien dice, lo que quiere estudiar y además sabe dónde lo quiere estudiar. Luego hay gente que no lo sabe realmente lo que quiere hacer, y esa es, digamos que una de las los tipos que pueden encontrar en estas jornadas pues una respuesta, ¿no? Puede decir, ah, pues mira, este título que me han presentado me ha gustado, me parece una buena idea, etcétera. Y luego hay gente que tiene claro lo que quiere estudiar, pero no sabe dónde. Y esa es la otra, digamos que la tercera tipología, ¿no? De manera que a lo mejor hay un alumno que sabe que quiere estudiar, pues imaginemos el grado en ingeniería mecánica, uh-huh, y duda en muchas, en distintas posibilidades. Entonces es una oportunidad para que venga aquí, que conozca, pues en este caso, pues la Escuela Politécnica de Ingeniería, que vea, que le expliquen cómo va a ser la titulación y conozca el campus. O sea, vale, que digamos que hay muchos casos, pero yo creo que en general sí que son productivas y también son necesarias y son buenas para dar a conocer el campus incluso entre los propios centros de la comarca.
¿Cómo organizáis esta jornada de puertas abiertas? Porque va por itinerarios diferentes. Yo no sé si los alumnos tienen que escoger uno, si pueden ir a varios. ¿Cómo se estructura? Es decir, ¿cómo acogéis también a los alumnos en el día de hoy?
Bueno, pues se estructura en tres itinerarios diferentes, un poco en función de la especialidad que quieren cursar los alumnos. A estas alturas ya, por lo menos, sí que saben más o menos lo que quieren hacer, es decir, sí que conocen la tipología de las titulaciones que quieren hacer. Entonces los dividimos en tres itinerarios, un itinerario de ciencias de la salud, donde bueno, se le presentan las titulaciones que se imparten en la Facultad de Enfermería y Podología, un itinerario de ingeniería, donde se le presentan los títulos de la Escuela Politécnica y de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, y por último un itinerario de ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades, donde se le presentan pues los títulos que se imparten en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Relaciones Laborales, esas son de Ciencias del Trabajo. Esos son los tres itinerarios, los alumnos eligen uno, se les distribuye cuando llegan al campus a primera hora, y después van siguiendo ese itinerario hasta el final de la jornada.
Uh-huh. Porque además de estos itinerarios también tenéis como mesas informativas, ¿no?, con servicios de la universidad.
Claro, la idea de la jornada no es solo que conozcan los títulos, que conozcan el campus, digamos que pues, un poco cómo es y en qué consiste geográficamente, dónde está situado, cómo es físicamente, etcétera, sino que conozcan además qué servicios adicionales a las propias titulaciones se van a encontrar en el campus, ¿no?, que también puede ser un factor diferencial. Entonces, bueno, pues hay un aquí en la placita que está justo enfrente de la Facultad de Humanidades y Documentación, pues hemos montado una serie de puestos en los que se les informa pues de los distintos servicios que se ofertan en el campus, pues desde el servicio de deportes, por ejemplo, los servicios de biblioteca, los servicios de relaciones internacionales, cultura, empleo, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, todas aquellas actividades que pueden llevar a cabo si vienen a estudiarlo aquí a Ferrol.
Vale. El campus de Ferrol tiene una identidad muy vinculada, ¿no?, al ámbito industrial. De hecho, fue el primero de Galicia que consiguió esa acreditación por parte de la Xunta. ¿Qué es lo que más atrae a los alumnos del campus industrial de Ferrol para decidirse, ¿no?, para estudiar aquí?
Bueno, es una buena pregunta. Y realmente está un poco relacionada con lo que comentábamos antes sobre qué es lo que quieren estudiar y si lo tienen claro, etcétera, ¿no? Yo lo que siempre les comento cuando lo recibimos es que más allá de las digamos que de los títulos y de la calidad de los títulos, que yo creo que está más que demostrado y en todos ellos es muy alta, la propia digamos que la propia disposición del campus, el que sea un campus relativamente pequeño, que sea un campus muy heterogéneo, con títulos, como comentaba antes, ¿no? Hay muchas facultades y escuelas con titulaciones muy distintas. Y en un espacio muy reducido hace que ya solo la relación que van a tener con personas de otros ámbitos ya es es una característica muy favorable. Yo creo que eso, cuando lo conocen y lo ven, puede ser una de las razones.
Uh-huh.
Evidentemente, otra de las razones es que están cerca de casa y también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, bueno, están cerca de casa los que estudian por aquí, los que vienen de fuera pues ya están,
claro,
más lejos.
Exactamente, pero... exactamente.
Marcos, otra cosa, ya para finalizar, habéis tenido la sesión de por la mañana, pero por la tarde hay una sesión más enfocada, ¿no?, a las familias. ¿Por qué es importante también implicarlas en este proceso y cómo se va a llevar a cabo la jornada de por la tarde?
Bueno, pues mientras que en la jornada de la mañana lo que vienen son los centros educativos en grupos, por la tarde son los interesados, los propios estudiantes interesados y sus familias los que vienen, ¿no? Entonces ellos se registran en un determinado itinerario, igual que sucede con los centros, y la idea es, digamos que también presentarles las titulaciones, enseñarles los centros, etcétera. ¿Qué sucede? Que suele ser es un número menor de participantes, mientras que las visitas del horario de mañana vienen a ser unos 450 en total, uh-huh. Por la tarde son unos 130 aproximadamente, 150. y entonces son visitas un poco más personalizadas. ¿Qué sucede? Que, bueno, también es importante que las familias conozcan el campus y que conozcan lo que se oferta aquí, que también conozcan a los docentes. Hoy en día la verdad es que la decisión de dónde estudiar y de qué estudiar, yo creo que es una decisión conjunta en las familias. No solo son los estudiantes los que lo toman, sino que muchas veces también son los padres y las madres los que influyen. Y por eso es bueno que ellos también pues lo conozcan, porque también es desconocido para ellos. Es decir, tampoco... a nosotros también nos interesa que las familias de los futuros estudiantes sepan que estamos aquí, que sepan lo que se imparte y que nos conozcan. Así que por esa parte yo creo que es también muy importante. Y suelen ser además visitas pues un poco más individualizadas, uh-huh, por lo que comentaba, uh-huh, porque los grupos son menores.
Pues Marcos Miguel, director del Campus Industrial de Ferrol, muchísimas gracias por hablarnos de esta jornada que se celebra en el Campus Industrial de Ferrol en el día de hoy. Se nos acaba el tiempo, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.